La gent purificación se labra este documento, de tierra es un reglamento, por orden del protector.
Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja.
Continuamos aquí en Tierra Libre, programa de los domingos, CX36 Radio Centenario, que se escucha por la onda de los 1250 kHz. Gracias al trabajo de los compañeros en la antena, saludamos a Fefe y familia, y al trabajo que hace Vicente Lima en controles. Pero también se escucha vía internet, donde no llega la onda de la radio, llega la onda, llega la señal de internet, se puede escuchar perfectamente este programa. Y si no, escuchan la grabación, ingresan a nuestra página web, radiotierralibre.com. Repito, radiotierralibre.com. Bueno, escuchamos con atención este video y este audio del ingeniero Rubens Garrido, 38 años de experiencia en el Instituto Nacional de Colonización. Empezó en el Plan Quebracho, allá en Paysandú, al norte de Paysandú, toda la zona de las colonias de Ros de Oyer, Santa Quilda, en fin. Además, ha recorrido todo el país, ha sido inspector. Es decir, 38 años no son poca cosa en la vida de la institución. Es decir, conoce el país, conoce las colonias y conoce a los colonos, prácticamente a todos. Fíjense ustedes que en colonización tiene alrededor de 5.000 colonos distribuidos en todo el Uruguay. Y nos adherimos en el concepto, en la idea, en la justificación que hace el ingeniero Garrido. Y por supuesto que estamos de acuerdo de que la familia Sorondo siga residiendo en el predio. Es más, es la esencia, el ser, lo que está planteado en el artículo primero de la ley 11.029, la racional subdivisión de la tierra y la erradicación del asalariado rural y su familia. No dice en la ley de colonización que hay que entregar las fracciones a las empresas, y menos extranjeras. Lo que sí dice es que se podrán expropiar aquellas fracciones que puedan ser utilizadas para otros fines cuando existan razones suficientemente justificables para tal fin. Eso sí, lo dice, yo lo digo en un término sencillo, lo dice con otras palabras, ¿no? Pero llama la atención que desalojaron a Nicolai, desalojaron a otro colono, el lindero, y ahora quieren, ante lo que sea, desalojar a la familia Sorondo. Se dice que hubo representantes de una empresa extranjera con acento galaico, es decir, gallegos de España, que han ido a tomar medidas, sacar fotos, inspeccionar en dos oportunidades. Y se dice que se querría utilizar esa zona como apostadero para un puerto, para salida de troncos, por el río Uruguay, porque tiene una posición preferencial próxima a las aguas del río Uruguay. Se dice, no tenemos las pruebas, tenemos el rumor, pero cuando el cántaro suena, por algo es. Bueno, ayer me llamó un colono, varios años en el instituto, que estuvo integrando la mesa, la mesa nacional de colonos, y me dice que yo había dicho que Fernando Sorondo era el colono y que además es edil del Partido Nacional, un poco desnaturalizando el concepto de la lucha de esta familia, palabra más, palabra menos. Bueno, yo siempre hablé de la familia Sorondo, es más, reivindico el derecho a que don Sorondo, don Horacio Sorondo, que es el titular arrendatario de la fracción, continúe en el predio. Tengo entendido de que está Fernando Sorondo con su familia, está su hermano trabajando en el predio también, y su hermana trabajando y residiendo en el predio. Es decir, hay razones suficientes para que esa familia que entró hace más de 30 años, casi 40 años, siga residiendo en el predio. Vamos a aclarar. Titular, don Horacio Sorondo. Es la colonia Ofir, el inmueble 11, 41, 38 y 108 de Río Negro. Son cuatro fracciones que ocupan. La fracción número 1, de 78 hectáreas. La fracción 1A, de 5 hectáreas 700. La fracción 2A, de 39 hectáreas y media. Y la fracción 7, de 40 hectáreas y pico. Es decir, la familia Sorondo ocupa, usufructúa cuatro fracciones de colonización. Están en Colonia Ofir. Son muy importantes esas cuatro fracciones desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de que podrían, según dicen, ser el apostadero de un puerto de salida de troncos de la zona. Y bueno, queríamos hacer nuevamente la aclaración de qué estamos hablando. Estamos hablando de que don Horacio Sorondo es el titular de la fracción y sus hijos también residen en la fracción. Y dije, y lo vuelvo a decir, Fernando Sorondo, hombre de trabajo en la fracción, que además es edil del Partido Nacional. Estoy diciendo la verdad, no estoy diciendo nada que no sea cierto. Edil del Partido Nacional en la Junta Departamental del Departamento de Paysandú. Bueno, y subrayo, y le pongo énfasis, en que entiendo que tienen que seguir en el predio. Es más, es legítima la aspiración de la familia de poder pagar la deuda que tienen con colonización. Es más, habría que aplicar el artículo 66 que le permite que las mejoras que han hecho sean incorporadas como parte del pago. Bueno, hecha esa aclaración, vamos a pasar a otro tema. El tema de este fulano que supuestamente se le coló al presidente en actividades non santas. Y acá lo dice Julio Toyos en una forma muy folclórica y muy divertida. Vamos a compartir este audio con ustedes. Adelante, Vicente Lima.
¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza ajena! Cuando uno sale al exterior, ahora, y los pasaportes uruguayos eran los más respetados, ahora somos los malandras que falsificamos pasaporte. ¿Quién iba a decir? Algún día, pregúntele al viejo Valle, pregúntele a toda la gente de bien, si algún día en casa de gobierno iba a estar la sede de una organización para delinquir. Cuarto piso, escritorio propio, un malandra que lleva años y años con el presidente y con su familia, que dormían Suárez y Reyes, que lo tuvieron que sacar del copete de ahí porque habían quedado con que sacarlo del aeropuerto era demasiado bochinche, que iba de vacaciones con el primer jefe de este país, se iba de vacaciones con ellos, era hombre de confianza, pero la calle, hay gente que te cree inteligente, yo no creo que te coma los mocos, Pero aquí te comiste los mocos. Aquí te comiste los mocos. Te la dieron pegadito con saliva, viejo. Y no te diste ni cuenta. ¿Investigaciones? ¿Investigaciones? Que le avisamos, que no le avisamos, que esto... Y además, esto se destapó en México. Que nadie se cuelgue aquí ningún laurel de decir que somos un país limpio, claro. No, esto vino de México. Se la pusieron en el pecho, los obligaron a investigar. Si no, no pasaba nada. La Oficina del Servicio Civil, con tantos funcionarios meritorios, tantas muchachas que ignoran todo, que te sacan la cédula, sonrientes a pesar del sueldo que cobran. El registro civil perdió datos hace unos poquitos tiempos, de 84.000 personas. ¿A dónde fueron los datos esos? ¿De dónde saca los pasaportes? ¿Cuál era la casa de la tercera edad donde esa señora firmó para 3 rusos que eran descendientes de ella? ¿Dónde está Garmendia, que firmaron por Garmendia? ¡Estaba muerto Garmendia! ¡No tienen vergüenza! Bueno, los delincuentes nunca tuvieron vergüenza, como el escribano ese que ya estaba suspendido. Claro, un escribano que no esté suspendido no va a trabajar para estos malandras. Y el ruso que hacía de enganche, de anzuelo, que traían los rusoskis para acá, ahora que algunos no quieren pelear en la guerra, ¿sabes cómo le iban a vender pasaportes? $1,400 por pasaporte ganaban, y no se sabe cuántos hicieron. La verdad, es como el tango aquel que dice, yo la vi que se venían falsa escuadra, se ladeaba por el borde del fangal. Se ladearon por el borde del fangal, pero al final cayeron en el barro. Cayeron en el mismo barro que habíamos dicho que diplomáticamente era una vergüenza este país, después que una cónsul fue a hacerle el pasaporte a un malandro a la cárcel, a sacar la foto. Yo para sacar el pasaporte tengo que sacar número, ir a hacer cola y esperar que me toque el número. Y soy un ciudadano de bien. Esa es la diferencia. Como decía Discépolo, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Y los traidores, los malandras, caminan bárbaro. Yo tengo la esperanza, le juro de todo corazón, tengo la esperanza que esto no suba más arriba. Tengo la esperanza que esto no suba más arriba. Pero que van a haber ramificaciones, van a haber. Y que investigaron obligados porque tenían que hacerlo. Y el presidente no tiene antecedentes, dijo. Yo no lo voy a remover del cargo, ¿cómo lo voy a sacar si el tipo, hasta que demuestre que es culpable, sigue siendo inocente? La calle. Te comiste los mocos, la calle. Por favor, el presidente uruguayo tiene que tener otra jerarquía.
Bueno, acá está impresionante Julio Tollos. No tiene nombre. Me manda mi hermana Gabriela un mensaje, dime con quién anda y te diré quién eres. Y además me recuerda el tema de las elecciones en Brasil, que ya hablaremos si nos da el tiempo. O si no, la semana que viene, con los comentarios de Gustavo Salles sobre este tema que está impresionante, una joya desde el punto de vista jurídico. Cuando no hablan ni los constitucionalistas, ni los administrativistas, ni los penalistas, ni la cátedra, nada. Y en ese sentido tenemos un audio de la abogada e intelectual Marcia Collazo del viernes en Perspectiva, que le tapa la boca a Alejandro Aval. Adelante, Vicente Lima.
Entonces yo no digo esto a contrario de nada, yo digo esto a favor de todo. Acá lo que está en juego no es tal partido, tal otro. Acá lo que está en juego es el país, su credibilidad, su confianza. La pureza de sus instituciones, y miren la palabra que uso, la pureza de sus instituciones. El descrédito concomitante, que yo no sé cómo vamos a hacer para resolverlo, primero a nivel nacional y después a nivel internacional. Estamos en las noticias de todas las grandes agencias del mundo. Yo lo revisé anoche, lo volví a revisar hoy. Me entero hoy de mañana, también por otra radio, que aparentemente hay una banda muy grande y muy compleja detrás de este señor Astesiano, que tenía varias categorías de servicios, además. Tenía servicios clase A, clase B, clase C, VIP, le llamaban el primero, con servicios de chofer, de auto y de chofer, con asesoramiento continuo para abrir cuentas bancarias. Bueno, una cosa, realmente es un crimen organizado. Frente a eso decimos, pero no tenemos nosotros los uruguayos instituciones que respondan al crimen organizado. Sí las tenemos, las hemos creado, por lo menos desde los años 90. ¿Qué es esto? Esto es corrupción, por supuesto. Ahora bien, yo creo que acá, más allá de todo lo que se pueda seguir diciendo, primero calma, mucha calma, no enzarzarnos en odios estériles. Ya lo decía José Martí, yo lo recordaba hoy, decía José Martí, primero se probó el odio y los pueblos venían cada día a menos. O sea, la filosofía siempre ahí. Pero acá se necesitan reacciones urgentes y contundentes. Acá se necesita investigación a fondo, denuncia y, por supuesto, castigo. Porque esta es una señal gravísima de una crisis que puede tener efectos impredecibles si no reaccionamos a tiempo. Y el momento de reaccionar es ya, en este instante. Y además quiero decir, y esta es mi primera intervención, que veo con dolor que también han caído los grandes relatos o los grandes principios que inspiran nuestro sistema jurídico. El primero, el principio de verdad. Ha caído el principio de verdad.
¿Por qué?
Y porque acá han aparecido discursos por lo menos vagos, por lo menos oscuros, por lo menos contradictorios, empezando por el del propio presidente de la República. Eso es hacer caer el principio de verdad. Ha caído también la responsabilidad inherente a la función o a las funciones. Yo creo, y lo voy a decir desde ya, que el ministro Heber tiene que renunciar. ¿Y saben por qué? Primero, porque se lo debe al país. Pero segundo, porque se lo debe a su propia fuerza política y al presidente de todos los uruguayos.
Bueno, clarísimo. Esta abogada en funciones, intelectual, en acción, en esa tertulia de todas las semanas en perspectiva que dirige Cotelo, estuvo magistral en el abordaje, en el análisis y en su conclusión, en su primera conclusión, porque después tiene otra. Y plantea nada más ni nada menos, a diferencia del estilo de Toyos, ella seguro con un estilo profesional, típico de un abogado, académico, plantea la actitud del señor presidente de la República, que queda muy mal parado. Es más, al conocer toda esa información, es una actitud poco responsable. Es una actitud poco responsable la actitud del señor presidente de la República. No tuvo cautela. Pero además, después aborda y apunta todas sus baterías al ministro del Interior, que a diferencia de lo que todo el mundo cree, de que no es el ministro más importante, todo el mundo piensa cuando hay un gobierno que el ministro más importante es el ministro de Economía. ¿Por qué? Porque es el que maneja las finanzas, es el que pone las finanzas para cualquier obra pública o actividad en todas partes del país, en todos los ministerios, en todos los entes, servicios descentralizados, en fin, todo lo que son gastos por parte del gobierno a través del Estado. No, el ministro más importante es el ministro del Interior. ¿Por qué? Porque es el brazo político del presidente de la República. El ministro del Interior es el ministro más importante del gobierno. Y los errores que aparecieron se están dando en ese ministerio. Innumerables los casos que han ocurrido en donde cuando un ministro y un ministro del Interior fracasa, como es este caso, la administración de Heber, el señor presidente le pide inmediatamente la renuncia. Cosa que el presidente Luis Lacalle Pou no ha hecho hasta el presente. Bueno, lo otro que me recordaba mi hermana y todos sabemos son las elecciones en el hermano país fronterizo de Brasil. Pero antes de ir a Brasil, yo quiero recordar lo que compartí con ustedes la semana pasada, que era la posición del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica a través de su embajador en Buenos Aires ante el gobierno argentino, valga la redundancia, en donde citó a todos los políticos y empresarios para decirle: señores, llegó el tiempo de que se terminen las diferencias, se tienen que poner a trabajar todos juntos porque necesitamos litio, la energía de Argentina y la producción de alimentos de Argentina. Así de sencillo. Y eso es muy grave, porque eso demuestra la injerencia política y geopolítica del gobierno de Estados Unidos en la Argentina. Y en el caso de las elecciones en Brasil, nosotros tenemos que observar cómo el senador demócrata Bernie Sanders hace un apoyo elíptico hacia Lula. Él se pronuncia en un momento en que ellos, dice Bernie Sanders, vemos naciones que viran hacia el autoritarismo, clarísimo, refiriéndose a Bolsonaro. El senador estadounidense Bernie Sanders tomó partido por Luis Inácio Lula da Silva en un video subido en las redes sociales. Sanders, de 81 años, evitó un pronunciamiento explícito, pero sus palabras fueron una crítica velada a Jair Bolsonaro y a la amenaza latente de que el presidente de extrema derecha no respete los resultados de este domingo, en los que el Partido de los Trabajadores podría imponerse en primera vuelta. La seguimos la semana que viene. Pero vamos a compartir esta canción compuesta bajo arresto y tortura de este querido compositor chileno Víctor Jara. Adelante, Vicente Lima.
Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos somos en total? En las ciudades y en todo el país. Solo aquí, 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija en la muerte. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es un acto de heroísmo. ¿Este es el mundo que creaste, Dios mío? ¿Para esto tus 7 días de asombro y de trabajo? En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá más muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura. Y México, Cuba y el mundo que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente.